Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son exactamente las 7 y 3 minutos de la mañana. Y aunque lo he dicho muchísimas veces en este programa, las veces que me ha tocado sustituir al insustituible Oscar del Río, y comentaba con Moisés López ahora acá, qué tema más bonito, no nos cansamos de escucharlo. Tal parece que cuando este hombre hizo, Osvaldo Rodríguez hizo este tema musical para este programa, la letra, lo que dice, es una vivencia de lo que cada oyente, ¿verdad, Teo? Tempranito en la mañana, el arcoíris musical con la tacita de café, es una descripción de la vida cotidiana de nuestros oyentes. Bueno, y vamos a pasar de inmediato, después de este pequeño preámbulo poético, con Moisés López y los titulares.
Un ex balsero cubano declara en juicio en las Bahamas a militares acusados de abusos contra inmigrantes en un centro de detención. Denuncia Human Rights Watch abusos generalizados de la FARC en un municipio colombiano de población de ascendencia africana. Ofrece disculpas el director de la CIA a funcionarios del Senado por registros de sus agentes a computadoras de investigadores legislativos. Y los separatistas prorrusos del este de Ucrania desmienten la llegada de expertos internacionales al lugar donde fue derribado un avión de pasajeros de Malasia.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. El juicio a 5 militares que presuntamente cometieron abuso y atropello contra un grupo de cubanos detenidos en Nassau, Bahamas, ha entrado en una nueva fase. A puerta cerrada compareció el joven cubano Jordan Berta. Nuestro colega de Televisión Martín, Ricardo Quintana, estableció comunicación con él y con sus abogados. Escuchemos.
Desde Santa Clara, Jordan Berta relató el carácter hermético que tuvo esta audiencia.
Ahí, una unidad militar, el juez era militar, todo el mundo era militar. Yo lo que hice fue que iban a pasar de todos seguir diciendo lo mismo. Ahí estaban los mismos guayas que me dieron a mí, estaban algunos, pero bueno, la mayoría estaban ahí.
La prensa no tuvo acceso y la defensa se comportó, según dijo, de manera agresiva.
Por ejemplo, me dijo que eso era mentira mía, que me habían dado open Bahamas, que yo había venido con la herida a Bahamas. Me repetía mucho las mismas preguntas, me las repetía no sé cuántas veces. Y yo siempre lo digo lo mismo, lo que pasó, yo solamente le dije lo que pasó esa noche. Así que te estás diciendo mentira, ¿verdad?
Los comentarios del abogado defensor Wayne Monroe fueron refutados por el letrado radicado en Miami, Lorenzo Palomares, representante legal en Estados Unidos de los cubanos que presuntamente fueron sometidos a golpizas en Bahamas.
Entiendo que siempre, no importa cuántos testigos vas a tener, cada uno va a tener la versión de sus hechos como ellos lo vieron. No es necesariamente contra...
La defensa de los 5 militares acusados considera necesario el testimonio del tercer testigo, Alexander Vázquez, que según dijo, cree se encuentra en Cuba o en Estados Unidos.
Si me garantiza mi seguridad en las Bahamas, que yo quiero que sea de los gobiernos de los Estados Unidos y que me garanticen mi regreso a los Estados Unidos, yo puedo ir cuando ellos quieran y al momento que sea, junto con mi abogado Lorenzo Palomares.
El señor Monroe dice que él no puede verificar quién soy yo y que mi cliente está aquí y que él no piensa decirle nada al tribunal.
En el correo electrónico, Palomares le informa: el señor Vázquez está disponible para prestar testimonio vía Skype o bien podría ser entrevistado en nuestras oficinas en Miami. Le sugiero a esa persona que se remita a la misión diplomática en Miami de Bahamas, dijo Monroe, y si en realidad puede probar su autenticidad, lo pondrán en contacto con las autoridades a cargo de este caso.
Yo he hecho contacto con la embajada, hice contacto con el consulado aquí en Miami y no me han atendido.
Para el doctor Monroe, las heridas que presentaron los testigos bien pudieron haber sido infligidas horas antes de que fueran llevados al hospital y no el día que, según dicen, recibieron los golpes.
No creo que hay verticalidad ni transparencia en el sistema.
Otro testigo de este caso ya prestó declaraciones. Me refiero al también cubano Carlos Pupo, que aún se encuentra retenido en Bahamas.
El banco francés Paribas anunció una pérdida de 4.300 millones de euros tras la cuantiosa multa que le impuso Estados Unidos.
El grupo se declaró culpable de haber realizado operaciones en dólares con entidades sudanesas, cubanas e iraníes contra los que pesan sanciones económicas estadounidenses. La multa impuesta es un récord para un banco extranjero en Estados Unidos.
El canciller de Venezuela calificó de acción desesperada el anuncio de Estados Unidos de revocar el visado a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Agua, calificó de agresión y acción desesperada el anuncio del gobierno de Estados Unidos de revocar el visado de funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro, que han estado involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos durante los actos de represión de las protestas que iniciaron sectores de la oposición el pasado mes de febrero. También desmintió que el gobierno haya ejercido presión sobre el Reino de Holanda para lograr la liberación del exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, quien había sido detenido en Aruba.
Bueno, de manera que nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial. No hemos recibido notificación del anuncio que ha hecho algún vocero o vocera del Departamento de Estado. La esperaremos y evaluaremos. Pero por lo pronto nosotros estamos muy contentos que la América Latina sigue creciendo y ese tipo de acciones es como dijera Quijote, señal de que avanzamos, los perros ladran.
Por otra parte, Ramón Guillermo Aveledo renunció a su cargo como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a los partidos de oposición. Aclaró que continúa en el mismo proyecto y pidió cuidar y renovar la unidad que se ha logrado dentro de la oposición. También destacó la necesidad de prepararse a conciencia para las elecciones parlamentarias del 2015 y admitió que no es una tarea fácil. A juicio de integrantes del gobierno, no hay modo de reparar las divisiones en la coalición. Carolina Alcalde, Caracas.
En Radio Martí, exactamente 7:09 en la mañana. La presidenta argentina Cristina Fernández aseguró que el mundo sigue andando y Argentina también, en referencia a la entrada del país de una suspensión de pagos tras fracasar las negociaciones con los fondos que litigaron en tribunales estadounidenses.
El mundo sigue andando y la vida sigue como sucede hace años, y también Argentina. Lo que no deja de ser una buena noticia, subrayó Fernández, en una buena comparecencia transmitida a todo el país.
La mandataria indicó que las empresas calificadoras van a tener que inventar una nueva palabra porque default significa no pagar.
Explicó que Argentina hizo el pago por medio de un banco de Nueva York donde los fondos fueron congelados por un juez.
Fernández aseguró también que Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales que le otorgan los contratos firmados con el 92.4% de los acreedores que se acogieron a los programas de reestructuración de la deuda en 2005 y 2010.
La organización Human Rights Watch denunció los abusos generalizados que la guerrilla de la FARC están cometiendo con impunidad en el municipio colombiano de Tumaco, donde la población es mayormente de ascendencia africana.
Mientras, la FARC mantiene diálogos de paz con el gobierno colombiano en La Habana. Sus integrantes en Tumaco cometen atrocidades contra algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia, denunció la organización en un documento.
Miembros de la organización visitaron Tumaco entre mayo y junio y entrevistaron a cerca de un centenar de víctimas de abusos, sus familias, líderes comunitarios y funcionarios locales de este municipio con 200.000 habitantes, de los cuales el 89% son afrocolombianos.
La zona, entre las más violentas del conflicto colombiano, están bajo control incontestado de las guerrillas comunistas desde el 2013, aseguran Human Rights Watch.
El director de la CIA, John Brennan, ofreció sus disculpas a funcionarios del Senado estadounidense por los registros que hicieron sus agentes de las computadoras de investigadores parlamentarios, anunció el jueves un portavoz de la agencia de inteligencia.
Una tormenta política se desató en marzo tras la acusación de que la CIA había hurgado sin autorización las computadoras usadas por los investigadores de la Comisión de Inteligencia del Senado para un informe sobre el uso de la tortura entre el 2002 y el 2006.
La Comisión de Inteligencia inició una investigación en el 2009 sobre el programa de interrogatorios violentos de la CIA y tuvo acceso a más de 6 millones de documentos que los senadores podían consultar en computadoras protegidas y a los cuales la CIA no debía tener acceso según un acuerdo entre el Senado y la Agencia de Inteligencia.
Siete y 12 minutos de la mañana. Bienvenidos todos aquellos que se han ido incorporando a la transmisión de Tempranito y de mañana de hoy viernes, primero de agosto. No se muevan de la sintonía que todavía tenemos muchas cosas interesantes para ustedes, amigos oyentes. El estado del tiempo, deportes, una nota con Lucy como siempre muy interesante, un número musical que le vamos adelantando que será con Julio Iglesias. Para todos aquellos que gustan de este cantante español. Es decir, que no se muevan de la sintonía, que seguimos con ustedes.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Interferencia. Aquí Maqueniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora australiana Sia. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry hace 6 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP a una diva universal, Gloria de Cuba y de apellido Estefan. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Bien, amigos oyentes, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Centro de Bajas Presiones de las Aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización, alcanzando la categoría de tormenta tropical y lleva el nombre de Berta. Berta ha sido ubicada a unos 270 kilómetros al este de las Islas Barbados y a unos 400 kilómetros al este-sudeste de Martinique, en el arco de las Antillas Menores. Sus vientos son del orden de los 75 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 1.008 hectopascal, su movimiento al oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Momento deportivo a cargo de Demio Nava González.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Radio Martí. El joven pugil cubano Ledwan Barthelemy va a combatir hoy viernes por la noche en Shelton, estado de Washington, ante Guadalupe Hugyen. Un combate pactado a 4 rounds en el peso super gallo. Barthelemy ha ganado sus 2 peleas profesionales aquí en Estados Unidos. Ledwan es hermano de Jan, campeón olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, y también hermano de Ramsés, quien recientemente logró el título por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superpluma. Ramsés Barthelemy, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes, pasada la 1:00 p.m, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles venció en su casa a los Bravos de Atlanta con marcador final de 2-1, y de esa forma los Dodgers se mantienen en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, ahora con 62 victorias y 47 derrotas. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig, el cienfuero, conectó su jonrón número 13, llegó a 20 dobles y ya el cienfuero acumula 55 impulsadas y con un promedio ofensivo de 319 aparece entre los primeros en ese departamento en las Grandes Ligas. Clayton Kershaw logró anoche su victoria número 13 de la temporada con 2 derrotas y bajó su efectividad a 1.71. Por su parte, el Pittsburgh perdió ante Arizona 7-4. El Toronto le ganó al Houston con marcador final de 6-5. El cubano Mac Domínguez conectó un sencillo. Aquí en Miami, anoche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó tremenda pelota, ponchó a Marcel Ozuna, y el orginero Chapman ya acumula 24 salvados este año y lleva 46 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador, un récord histórico en las Grandes Ligas para un pitcher cerrador. Por el equipo del Cincinnati, el cubano Brian Peña disparó un sencillo y su doble número 14. El Philadelphia le ganó al Washington 10-4 con derrota para el cubano americano G. González, ahora con 6 éxitos y 7 fracasos. San Luis dispuso 6-2 de los Padres de San Diego. Lo perdió el habanero Odrys Amer de Spain, 3 derrotas con 2 victorias. El cubano Pito Abreu se fue de 3-3 ayer jueves en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 7-4 ante los Tigres de Detroit. Por Detroit, el cubano americano Julio Martínez disparó su jonrón número 14. El Colorado fue superado ante los Cachorros 3-1. El Seattle dispuso 6-5 del Cleveland. El cubano Kendry Morales disparó su doble número 12 y anotó una. Y no quería despedirme sin señalar de que mañana sábado la cita es a las 4 de la tarde aquí en Radio Martí con Béisbol de las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un ex balsero cubano declara en juicio en las Bahamas a militares acusados de abusos contra inmigrantes en un centro de detención. Denuncia Human Rights Watch abusos generalizados de la FARC en un municipio colombiano de población de ascendencia africana. Ofrece disculpas al director de la CIA, funcionarios del Senado, por registros de sus agentes a computadores de investigadores legislativos. Y los separatistas prorrusos del este de Ucrania desmienten la llegada de expertos internacionales al lugar donde fue derribado un avión de pasajeros de Malasia.
Y amigos oyentes, cuando son exactamente las 7:21 de la mañana, vamos a ofrecerles la página web con nuestro compañero Rolando Cartaya, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesitas saber sobre Radio y Televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Buenos días, Rolando.
Buen día, Morel, Moisés. Un saludo a los oyentes y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. ASCII, modelo socialista, es el obstáculo para el desarrollo económico de Cuba. No se trata de actualizarlo. Coinciden los ex funcionarios del FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, Rolando Castañeda y Joaquín Puyol, en la reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana que tiene lugar en Miami. Cuba, mecanismos ausentes en la ley de inversión extranjera. Esta ley busca paliar la situación económica de Cuba y no fue pensada para los cubanos, afirma la doctora María Elena Cobas Cobiella de la Universidad de Valencia, también participante en la reunión de ASCII 2014. Bahamas se complica juicio a militares acusados de golpear a cubanos. El defensor de los encartados está tratando de demostrar inconsistencias en el testimonio prestado por las víctimas. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Otros dos peloteros cubanos habrían escapado de la isla. Los cienfuegueros Carlos Orlando León y Darián González habrían abandonado ilegalmente Cuba vía República Dominicana. El Pito Abreu tras récords de leyendas del béisbol. En su primer año en las mayores, el cubano de los Medias Blancas ha registrado o se acerca a varios récords históricos en las grandes ligas. Migrantes que llegaron a 5 millas de Key Biscayne serían repatriados. Estaban flotando sobre neumáticos o aferrados a ellos, pero no tenían quemaduras de sol. No se reveló su nacionalidad. Ha habido más cubanos rescatados por los guardacostas en lo que va del 2014 que en todo el 2013. Y opositor cubano logra entregar su proyecto al secretario general de la ONU. Antonio González Rodiles entregó a Ban Ki-moon, en San José de Costa Rica, los documentos de la campaña Por Otra Cuba, que exige al régimen la ratificación e implementación de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de la ONU que firmó en el 2008. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bueno, y son exactamente las 7:23 y hacemos contacto nuevamente con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. Comienza en Buenos Aires el Encuentro Internacional de Tango para Músicos. Buenos Aires acoge el Encuentro Internacional de Tango para Músicos, un evento en el que participarán más de 300 personas dedicadas a la música de varios países. Se trata de reunir a músicos de todas las latitudes para aprender, profundizar e intercambiar sus conocimientos acerca de cómo interpretar el tango de la mano de los más reconocidos músicos en la actualidad de una forma intensiva y condensada. La mayor parte de los inscritos son músicos ya expertos que manejan muy bien su instrumento y quieren formarse sobre el lenguaje del tango específicamente. Del total de alumnos, solo un 5% pertenece a la ciudad de Buenos Aires. El resto son músicos de varias provincias de Argentina y también hay participantes de México, Chile, Colombia, Japón, Dinamarca y Francia. Esta es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina que, en colaboración con la Fundación Tango Sin Fin, programa para estos días actividades de formación específicas para alumnos y también eventos, charlas y conciertos gratuitos y abiertos al público. Los docentes del encuentro trabajarán con el Método Tango, un sistema educativo creado por los profesores para aprender a tocar el ritmo popular rioplatense, instrumento por instrumento, editado por Ricordi en Alemania y en Argentina por la Asociación Civil Tango Sin Fin. En el marco del encuentro también tendrá lugar el estreno mundial de 12 obras originales, interpretadas por más de 300 músicos que participarán de esta semana intensiva de formación. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y amigos oyentes, llegamos a la música, un segmento que está dedicado a ustedes. Por el encanto, haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre la nueva producción del cantante puertorriqueño Chayanne. Y en la segunda media hora del programa tendremos un viaje en la imaginación a un concierto de la cantante colombiana Shakira. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Efectivamente, amigo oyente, lo que está para ti no es quien te lo quite. Si tú quieres oír Radio Martí, ¿quién te lo va a quitar? Aquí estamos nosotros para cuando tú quieras escucharlo, a tu disposición de lunes a domingo, porque recuerde que hay un tempranito los sábados y un tempranito los domingos, y uno de lunes a viernes, como es natural. Hoy termina el tempranito de la revista informativa, no sin quitarle el mérito a la revista informativa de los sábados, que es el magazine, uno de los magazines más bonitos que tiene tempranito, el del sábado, y le sigue el del domingo también. Es decir, que vamos a terminar este viernes con Moisés López, que está preparado ya ahí, pensativamente, de la experiencia del maestro Moisés López, que nos va a dar los titulares. Adelante, maestro.
El director del proyecto Estado de SATS presenta al secretario general de la ONU los documentos de la campaña Por Otra Cuba. Amenaza a la Casa Blanca con vetar un proyecto de ley propuesto por los republicanos para enfrentar la crisis migratoria. La ONU advierte nuevamente sobre el repunte de la violencia en Irak y denuncia Amnistía Internacional que las autoridades en Irán están aplastando las esperanzas de un futuro con más libertad de prensa.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de los titulares. El director del proyecto independiente Estado de SAT, Antonio Rodiles, presentó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los documentos de la campaña Por Otra Cuba.
Según informa el portal Diario de Cuba, Rodiles aprovechó una cena en Costa Rica a la que asistió el secretario general para entregarle la documentación.
La campaña Por Otra Cuba es una iniciativa que exige al gobierno cubano la ratificación e implementación de los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales firmados en Naciones Unidas en 2008.
Un desconocido trató de arrebatarle la cámara de video al activista Ronnie Lajera Pérez, que grababa las imágenes de una marcha de las Damas de Blanco el pasado domingo en la ciudad de Holguín. La representante del movimiento en la provincia, Berta Guerrero Segura, hizo la denuncia en comunicación con Radio Martí.
Un sujeto, nosotros pensamos que es de la Seguridad del Estado, enviado por la Seguridad del Estado, que se acercó al fotógrafo de nosotras, las Damas de Blanco, Ronnie Lajera Pérez, en plena marcha, lo agredió físicamente para quitarle la cámara y lo amenazó diciéndole de que no iba a permitir que tirara foto. Trató de arrebatarle la cámara, donde tuvimos rápidamente accionar con otros hermanos que habían allí y trasladar la cámara de uno a otro y esconderla para que no lo quitaran. Todo esto sucedió estábamos rodeados por patrullas, guaguas, motos, agentes y turbas paramilitares. Nosotros pudimos grabar el momento en que el sujeto trató de arrebatar la cámara.
¡Anda la cámara, te la van a sacar!
Cuando el agresor empezó a quitarle la cámara al fotógrafo, el pueblo empezó a gritarle. Pudimos ver el apoyo del pueblo hacia nosotros.
Un video difundido por la Organización de Mujeres muestra la agresión de que fue víctima el fotógrafo.
En Radio Martí, exactamente 7:34 minutos en la mañana, Ramón Guillermo Aveledo renunció a la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática, la principal fuerza de la oposición venezolana. Nuestra colega Juana Isa buscó reacciones.
Renuncia a la jefatura de la Mesa de Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo, lo que, según el dirigente opositor Pablo Medina, ya se veía venir.
Se veía venir, porque prácticamente las elecciones de la cual la MUD había participado, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, los resultados electorales, y es la razón de la Mesa de la Unidad Democrática, siempre han sido dudosos. La Mesa de Unidad Democrática nunca luchó por tener árbitros independientes. Siempre participó en elecciones ventajosas en relación a los árbitros, hecho electoral, unas máquinas pulladas que se pueden prácticamente preparar, y siempre iba al matadero, aun cuando en la calle mayoritariamente la oposición siempre reflejó esa mayoría, y tenían como asesor el grupo La Colina, un grupo de profesionales que tienen contratos con la empresa petrolera, con PDVSA.
Juana Isa Martí, Noticias.
El proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC ha llegado a su punto más álgido, con el tema de las víctimas tal vez más complejo y clave en la negociación.
Un grupo de 60 personas representará en las conversaciones que se realizan en La Habana a los más de 5 millones de víctimas que han dejado las guerrillas, los paramilitares y hasta corruptos agentes del Estado.
El general en retiro de la policía, Luis Mendieta, permaneció en poder de rebeldes de la FARC por espacio de casi 12 años y afirma que no hay equilibrio en la elección y que las víctimas de los rebeldes no tendrán representación.
Nos consideran a los militares y policías que estuvieron en manos de las FARC prisioneros de guerra y a los civiles secuestrados retenidos, aseguró Mendieta en entrevista con The Associated Press.
Los encargados de escoger a los representantes son funcionarios de la Universidad Nacional de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. La lista de quienes viajarán a La Habana se conocerá el 6 de agosto.
El gobierno del presidente Barack Obama amenazó este miércoles con vetar un proyecto de ley propuesto por los republicanos sobre el plan de emergencia para enfrentar la crisis por la inmigración ilegal de niños a Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que el proyecto legislativo podría socavar el debido proceso para los niños vulnerables y poner en riesgo sus vidas en el extranjero.
La iniciativa de los republicanos incluye un presupuesto de $615 millones, pero Obama solicitó 3.700 millones.
El proyecto busca modificar una ley de 2008 contra el tráfico humano y acelerar las deportaciones de los menores provenientes de Centroamérica. La votación sobre la iniciativa está prevista para hoy.
En España, otro escándalo de corrupción empaña la imagen del Partido Popular. María García nos informa.
Desde hace meses, portadas de periódicos, noticieros y tertulias de radio no hablan de otra cosa más que de los casos de corrupción. Casos que afectan al partido del gobierno en España, que tiene a uno de sus exministros en la cárcel, a la oposición socialista investigada por cobro de subvenciones ilegalmente, a gobernadores regionales por abuso de poder y de autoridad, incluso a la Casa Real en la figura del yerno del rey, un suma y sigue, al que se le ha unido esta misma semana el escándalo del que fuera muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. Jordi Pujol ha reconocido que mantuvo cuentas en paraísos fiscales que nunca declaró y por las que no tributaba. ¿Y los políticos y afectados qué hacen? Pues esta es la versión de la secretaria general del partido en el gobierno, María Dolores de Cospedal.
Quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación de tirada nacional que solo tratan y solo persiguen perjudicar al Partido Popular, a sus dirigentes y al presidente del gobierno.
El experto en capitales y profesor de economía financiera de la Universidad de Barcelona, Gai de Liebna, hablaba de la anormalidad de estos casos.
Todavía más, lo digo porque el currante picapedrero como somos nosotros, 22 millones de euros, son del orden de 4.000 millones de las extintas pesetas. Por tanto, quiere decir que aquí ha habido muchos movimientos.
Y según el último informe que acaba de publicar el BBVA, fuera de España, la corrupción comienza a ser el tema por el que más se pregunta. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
La Unión Europea aprobó de manera oficial las medidas restrictivas económicas acordadas contra Rusia por su papel desestabilizador en Ucrania.
Las sanciones fueron acordadas el martes y aprobadas el jueves por los embajadores del bloque europeo. Luego se formalizaron mediante un procedimiento escrito del Consejo de la Unión.
Explicó que, para restringir el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos, los ciudadanos y empresas comunitarios ya no podrán comprar o vender nuevos bonos, acciones o instrumentos financieros similares rusos.
Las medidas también imponen un embargo a la importación y exportación de armas y material relacionado desde y hacia Rusia.
La ONU advierte nuevamente sobre violencia en Irak. Nuestra colega Carmen María Rodríguez tiene un reportaje sobre el tema.
En Irak, desde el inicio del 2014, un estimado 5.500 personas han sido ultimadas, incluyendo a casi 900 personas en el mes de julio. Esto según Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, quien añadió. Naciones Unidas manifiesta su preocupación por los crecientes niveles de violencia e inestabilidad en Irak y su impacto en la vida de civiles. La coordinadora humanitaria para Irak, Jacqueline Badcock, afirmó que el acceso humanitario inmediato, seguro e irrestricto se requiere para brindar ayuda vital y para restablecer servicios básicos a comunidades afectadas por el conflicto. Por otra parte, el gobierno del presidente iraquí Nuri al-Maliki dijo tener 850 millones de dólares para ayudar a los desplazados por la toma de control de gran parte de Irak por el grupo terrorista sunita ISIS. Al-Maliki hizo un llamado a que civiles se armen para combatir a ISIS. Entre tanto, aerolíneas europeas evitan sobrevolar Irak por temor a que ISIS tenga armas capaces de derribar aviones en vuelo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades en Irán están aplastando las esperanzas que existían sobre un futuro de más libertad de prensa.
La Organización Pro Derechos Humanos dijo que los arrestos y condenas a periodistas independientes están en aumento, aunque se esperaban mayores libertades tras la elección del presidente Hassan Rouhani en el 2003.
Hay un ambiente repleto de tensión y temor en Irán, precisó Amnistía en un comunicado, ya que las autoridades no toleran las críticas.
Amnistía Internacional también dijo que en Irán solo se permiten las ideas y las voces aprobadas por el gobierno, lo que obliga a la prensa a difundir noticias que no ponen en riesgo a los periodistas.
Jume Tahir, el imán de la mayor mezquita de China, situada en la conflictiva región noroccidental de Xinjiang, fue asesinado por tres hombres.
La agencia oficial china Xinhua informa que dos de los homicidas murieron por disparos de la policía y un tercero fue detenido.
Tahir, de unos 70 años, se ha reconocido por su afinidad a la línea oficial del régimen y por criticar la creciente violencia de grupos separatistas y yihadistas que actúan en Xinjiang.
Era el líder religioso de la mezquita de Idka en la ciudad de Kashgar, principal centro histórico y cultural de la etnia uigur de religión musulmana. 7:43 de la mañana, avanza vertiginosamente la mañana y nosotros contentos de que ustedes nos acompañen en este recorrido informativo musical a través de su revista Tempranito y de Mañana. No se muevan, le vamos a dar el estado del tiempo, deportes, música buena que tenemos, contacto con Lucy, en fin, siempre tenemos para ustedes cosas muy interesantes. No se mueva que volvemos dentro de unos instantes.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para la intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y de inmediato vamos a escuchar el estado del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la tormenta tropical Berta se dirige hacia las aguas del Caribe, pasando esta tarde por el arco de las Antillas Menores, cerca de la isla Barbados, y provocando además un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, un frente casi estacionario está afectando a la región del lago Okeechobee y penetra las aguas del Golfo entre Naples y Barco Island. Este frente está provocando una zona de convergencia sobre el sur de la Florida que está provocando chubascos y tormentas eléctricas, algunas severas que se extienden hasta la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y amigos oyentes, vamos a escuchar noticias deportivas en la voz de Edemio Nava González.
Mis amigos, placer de conversar con el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman de Sagüe Tánamo y Cayo Mambí. Chapman, quisiera preguntarte primero sobre la operación que te hicieron, la cirugía, porque has quedado tan bien que ahora estás en 103, 104 millas por hora.
No, mi cirugía salió bien, gracias a Dios, quedó bien también. Ay, no tengo mucha marca, solamente se marca un poco, pero para como pensaba que iba a quedar, quedó bastante bien.
Has logrado últimamente varios récords, 45 apariciones en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador. Eso es un récord en Grandes Ligas, más de 100 años.
Bueno, sí, no, nunca he pensado en el récord, se extiende más, gracias, felicidades, nada, solamente a seguir haciendo trabajo y ojalá se siga extendiendo, o si se rompe hoy, mañana, el día que sea.
Otro aspecto importante en el transcurso de estos días para Aroldi Chapman es que llegaste a 100 rescates en 3 años, porque básicamente comenzaste como abridor y lanzaste muy poco al principio, ¿no?
Sí, empecé como abridor, después empecé en el bullpen, pero no era cerrador, y después ya me pusieron en el rol de cerrador y llegué a mi bien salvado hace dos días y ya me siento contento por eso, porque aunque no lo sabía el día que pasó, y después fue que me di cuenta y me sentí bastante contento por lograr eso.
Hasta hace un par de años militaste ahí con otro cubano, por ejemplo, John Del Alonso, pero ahora se unió Brian Peña, receptor, quien ha hecho buen trabajo en primera base.
No, sí, él ha hecho muy buen trabajo, que echando y primera base, y Chile ha hecho el trabajo muy bueno de aquí con el equipo, y todavía sigue fajado ahí y haciéndolo bien por el equipo y ayudando mucho al equipo.
¿Te emocionaste cuando viste la presencia de Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona con el Cincinnati? ¿Has hablado con él? ¿Qué ha hecho?
No, nunca he hablado con él, no lo conozco tampoco, solamente esperando que llegue y conocerlo y estar aquí juntos nosotros y que se quede aquí en este equipo como sea, si abridor o relevo y seguir sacando la cara con nosotros los cubanos.
¿Qué recuerda? Porque recientemente lograste un ponche a Will Smith del equipo de Arizona con 102, 103 y 104 millas por hora. Te miró como diciendo, ¿qué está pasando con Chama, con esa gran velocidad?
No, en verdad no lo vi, si me mira, no miró, porque en verdad no me importa lo que haga el bateador, a mí solamente me importa que me respeten, yo respeto a los bateadores y que me respeten a mí en lo que sea, lo que hagan ellos en otro aspecto, si hace un down home run y hace lo que hace, no me interesa, solamente respeto solamente.
No es fácil llegar de Cuba a Chapman y en tu primera temporada lograr una recta de 105.1 millas por hora, es algo increíble, ¿no?
Bueno, sí, yo nunca pensé tampoco en tener esa velocidad, bueno, sabía que tiraba duro, no sabía que podía tirar a esa velocidad. Llegué aquí la pude hacer, la pude tirar, y como me dicen muchos amistades y amigos, me dicen, no, eso es que no estaba comiendo de la fibra allá en Cuba, que no estaba comiendo bien.
Muchas gracias al zurdo cubano Aroldi Chapman, quien anoche aquí en Miami estiró su racha de por lo menos un ponche en 46 apariciones consecutivas, récord en las Grandes Ligas, en el triunfo del Cincy 3-1 a los Marlins de Miami. Y de nuevo, Aroldi Chapman sobrepasó las 100 millas por hora varias veces. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El director del proyecto Estado de SATS presenta al secretario general de la ONU los documentos de la campaña por otra Cuba. Amenaza a la Casa Blanca con vetar un proyecto de ley propuesto por los republicanos para enfrentar la crisis migratoria. La ONU advierte nuevamente sobre el repunte de la violencia en Irak y denuncia a Amnistía Internacional que las autoridades en Irán están aplastando las esperanzas de un futuro con más libertad de prensa.
...7:51 de la mañana, momento ideal para hacer contacto con Miguel Cosío. Buenos días, Miguel.
Gracias, Morel, saludos y buenos días, y qué gusto. Morel, un par de noticias sobre Venezuela. Ayer en la noche el presidente Nicolás Maduro anunció que va a abrir un debate nacional. Tú sabes lo que significa un debate nacional, que es horas él hablando en televisión con su equipo de gobierno para tratar el tema del incremento de los combustibles. Esto es un tema que venía ya desde la época del fallecido Hugo Chávez, y es que él dice que llenar o comprar una botella de agua en Venezuela cuesta tres veces más que llenar un tanque de gasolina completo de 50 litros por vehículo. Y esto es cierto, pero aquí hay que tomar el asunto por los pelos. Primero, dice Maduro que el aumento de los combustibles, es decir, de las gasolinas básicas empezando, puede generar ganancias entre 40.000 millones y 100.000 millones de bolívares. Esto en dólares es entre 6.000 y pico de millones de dólares y casi 16.000 millones de dólares. Y que ese dinero, ya propuso él, es decir, antes de que se dé el debate, se distribuya de la siguiente manera:
20% para el programa que él llama Gran Misión Vivienda, es decir, para el asunto de la vivienda, otro 20% para el tema de la educación universitaria, otro 20% para el tema de la seguridad pública, que tú sabes que Venezuela es uno de los países, si no el más, uno de los más violentos de la región, y 20% también para incrementar la infraestructura vial. Ahora, ¿qué es lo que es esto, Morel? Esto es el llamado paquetazo. Es decir, el gobierno tanto de Chávez como ahora el de Nicolás Maduro ha dilapidado la riqueza nacional, que en eso se sustentó el modelo chavista, empezando por el petróleo. Y ahora ya no puede aguantar más. Entonces, este asunto de fijar los precios nuevos de los combustibles, yo me pregunto, primero, ¿qué va a pasar con los acuerdos petroleros entre Cuba y Venezuela? Número uno. Y número dos, lo que hemos visto en los últimos días con el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en que el propio Maduro salió presidente, Hugo Chávez líder eterno y Diosdado Cabello vicepresidente primero, esto lo que significa es un mayor control político a través de los mecanismos del populismo y los paquetes económicos, los llamados recortes, y un mayor control de la sociedad. Es decir, van a empezar a jugar con te quito un poco de dinero del bolsillo derecho del pantalón, Oscar, y pongo un poquito menos en tu bolsillo izquierdo. Eso es lo que va a empezar Nicolás Maduro con este paquete. Para cerrar, Morel, lo último que hay. Hoy el senador cubano-americano Marco Rubio pide en pleno Senado una aprobación directa de la legislación que él busca para sancionar, junto con el senador cubano-americano demócrata Bob Menéndez, a los funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. Así que hoy podemos ver una votación, lo que se llama, a plena voz, es decir, por aclamación, no por votación.
Esperemos que eso se cumpla, Cosío. Bueno, muchísimas gracias.
Un saludo, Miguel, y buen fin de semana para ti. Hasta luego.
Contacto con Lucy García. Adelante, Lucy.
Y vamos a conversar un poquito acerca del optimismo. Aceptar las adversidades como algo inevitable, ser consciente de que los problemas no durarán para siempre y hacer lo posible para solucionarlos, son los ingredientes del optimismo inteligente. No se trata de ver la vida color de rosa, sino aceptar lo que nos depara la vida y trabajar para cambiarlo. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El optimismo es una actitud mental que tiene unos efectos claramente positivos sobre nuestra salud física y psicológica, sobre la vida social y económica, sobre el trabajo y sobre nuestra sociedad en general. El optimismo aumenta la energía, mejora la calidad de vida. Declararse optimistas o pesimistas puede parecer superficial, pero todos nosotros, en las ocasiones más dispares, acabamos describiéndonos de un modo o de otro. Algunos de nosotros percibiremos claramente como insuperables las dificultades de la vida, mientras otros logramos afrontarlas positivamente, extrayendo de ella fuerza y lecciones para el futuro. El optimismo es una perspectiva de vida que favorece la aplicación de soluciones constructivas y realistas. Ser optimista no consiste en ver la vida color de rosa, exhibir una alegría permanente y tonta, motivarse cada día ante el espejo mediante afirmaciones positivas tan irreales como engañosas. La persona que es optimista e inteligente tiene la valentía de ver la vida tal y como es, con sus alegrías, sus tristezas, luces y sombras, satisfacciones y problemas, adversidades y fortunas. Es alguien que busca salidas y soluciones creativas a los inconvenientes, que aprende de los errores, convirtiendo lo que para otros son fracasos en valiosas lecciones para el futuro. Así que hoy siéntase optimista. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.